Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El coronavirus pierde fuerza en España, pero hoy la incidencia acumulada baja a una velocidad inferior a la de los últimos días. Ha caído un puntito hasta los 128 casos. Mañana superaremos los 25 millones de vacunas administradas, casi el 36% de la población ha recibido al menos una dosis. La ministra portavoz María Jesús Montero ha anunciado una nueva compra del fármaco de Pfizer que permitirá garantizar el suministro de vacunas durante los próximos 2 años.
Vamos a aplicar la cuota poblacional y, por tanto, serán en torno a 93,96 millones de dosis, con la distribución entre diciembre de 2021 y junio de 2023. Como ven, el número es aproximadamente 2 veces la población diana que tiene la vacunación y, por tanto, por eso se secuencia en 2 años, el 22 y el 23.
Hoy hemos hablado también de los indultos a los presos y lo que te rondaré a los presos independentistas. Sánchez ha dicho que va a decidir, él así, ha dicho, la decisión que tome yo, mi persona. Bueno, va a decidir qué hacer guiándose por la concordia, el diálogo y el encuentro. No por la venganza ni la vendetta. Tal cual, ¿eh? La oposición va a acudir a la justicia si finalmente se conceden. Mañana volverá a ser tema recurrente porque el presidente se someterá a una nueva sesión de control en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez promete toparse con un Pablo Casado saliendo a degüello contra la concesión de los indultos a los líderes del proceso. ¿Está el gobierno defendiendo los intereses de nuestro país? El interrogante del presidente del PP es lo suficientemente genérico como para que le sirva de percha para tratar de sonrojar al jefe del Ejecutivo por sus cesiones con Cataluña, pero de igual manera ante la crisis abierta con Marruecos. Los populares tienen reservada al respecto una interpelación urgente a Arantxa González Laya. A la situación con el vecino del sur quiere referirse Gabriel Rufián. Por el respeto de los derechos humanos en la frontera, va a preguntar a Fernando Grande Marlaska. Y por cierto, sobre la hoja de ruta para la legislatura, se dirigirán a Sánchez dos de sus principales aliados, PNV y Bildu.
Por cierto, mañana tomarán posesión los nuevos consellers del gobierno catalán, 8 mujeres y 7 hombres. De hecho, está previsto que se reúna por primera vez el nuevo Consejo de Gobierno. Destaca el vicepresidente Jordi Puigneró, que es aquel que decía que Cristóbal Colón era catalán. Este es el nivel. Bueno, cambiamos de asunto, se acerca el verano y ya empezamos a pensar en las vacaciones. Y no solo eso, porque muchos han empezado a viajar desde el final del estado de alarma. La mayoría en coche, por eso han aumentado las visitas al taller para reparar el vehículo. Lorena Fernández.
La factura media es de unos 150 euros y estamos dispuestos a pagar hasta 500, pero a partir de ahí priorizamos las necesidades más urgentes, cambio de aceite, de neumáticos, de la batería, una puesta a punto básica para salir a la carretera. Felipe trabaja en un taller en Madrid.
El lunes a primera hora te llaman 4 o 5 coches de estos que han salido de viaje y al salir de viaje, pum, averías.
El sector ha constatado que en el último año, debido al teletrabajo y a las restricciones en los viajes, hemos usado poco el coche.
El kilometraje ha bajado muchísimo. Nosotros lo hicimos aquí ahora 1 mes y medio, 2 meses ahora. A ver cuánto había bajado el tema del kilometraje y salió una media de 15.000 kilómetros por coche al año de nuestros clientes.
Nos cuentan que en estas últimas semanas están dando salida a esas bolsas de reparaciones pendientes que en su momento los clientes aparcaron y que ahora retoman.
Y falta menos de un mes para que concluya el curso escolar. Eso significa que ahora mismo los alumnos están a punto de elegir carrera o ciclo de FP. En COPE te estamos contando qué carreras tienen más salidas para luego encontrar trabajo. Maribel Sánchez.
El sector de la biotecnología es uno de los pocos que vio cómo aumentaba la contratación durante la pandemia, un 35%, y eso ha hecho que suba la demanda de plazas en carreras universitarias y grados de FP relacionados con la biomedicina, ingeniería biomédica o nanociencia, un tirón que notan también en las carreras enfocadas a la digitalización, como explica en COPE Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Informáticos.
Hemos avanzado en digitalización este año más que en los últimos 5 o 10, por motivo de la pandemia, y estamos viendo los beneficios a nivel empresarial que conlleva y a nivel personal, y por lo tanto, sin duda es una opción muy recomendable para muchísimos perfiles.
Aunque el grado universitario con más salidas laborales sigue siendo administración y dirección de empresas.
Miguel Ángel era de esos niños que tenía claro lo que quería ser de mayor. Lo suyo era el deporte y enseñar. Siendo muy joven, este cordobés salió de su municipio natal, Fernán Núñez, con ganas de buscar nuevos proyectos. Trabajó como profe de educación física en Granada, Málaga y en Córdoba, hasta que consiguió un destino definitivo en Santaella. 2001, sin duda, fue un año que nunca olvidará. Hizo su primer triatlón, uno de los deportes más sacrificados que existen por la exigencia de sus pruebas. Son 4 kilómetros nadando, 180 en bici y una maratón completa. Miguel lo dio todo en decenas de pruebas por España, también más allá de los Pirineos, en los Alpes, en media Europa. Un día algo empezó a ir mal, el sueño empezó a truncarse. En aquel momento se encontraba haciendo un triatlón en Madrid y estaba muy bien clasificado, pero de repente le faltó la respiración. Fue al hospital y en otra maratón volvió a pasar lo mismo. Pasaron los días, la cosa empeoró.
Notaba que de pronto me costaba mucho pronunciar una palabra. Y bueno, pues después se me fue acentuando en los brazos. Pues me cambió de vida, pero me está cambiando muy poco a poco y eso es positivo porque vas viendo que sigue haciendo muchas cosas de las que pensaba que no iba a poder hacer desde ese diagnóstico.
Le diagnosticaron ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Te recuerdo que la ELA es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura y que te paraliza el cuerpo hasta la muerte. Cuando Miguel y su familia se enteraron fue, imagínate, muy duro. Nunca pensó que aquellas señales podía ser ELA. Fue un gran golpe, pero no se derrumbó. Siguió adelante a pesar de su enfermedad. Así que empezó a participar en proyectos de asociaciones que visibilizaran la enfermedad para recaudar fondos contra la ELA. Lo primero fue subir a lo alto del Teide.
De nuestras limitaciones surge también la necesidad de buscar proyectos que, bueno, pues va a intentar sacar lo mejor de mí mismo y de mi equipo por el bien, por el fin, objetivo común que es alzar la voz arriba de encima y gritar que más investigación es fundamental.
Ahora participa en un nuevo proyecto, los 5 gritos de lucha contra la ELA. Cada grito es una expedición, una escalada, y se llaman gritos porque con esto puede reivindicar y llamar la atención como apoyo para impulsar la investigación. El primer grito fue ir a la Antártida en 2018. Ahora toca el segundo, Urriela. Tiene este nombre porque el reto consiste en escalar el pico Urrieyu, también conocido como el Naranjo de Bulnes. Tendrá lugar el 31 de mayo y Miguel ya está preparado para gritar que la investigación es la única solución para encontrar una cura contra la ELA que no llega. Te recuerdo, Miguel Ángel, triatleta al que le diagnosticaron ELA y se dedica ahora a superar retos que llevan su cuerpo al límite para gritar que se investigue. A ver cómo está el patio. Empezamos por las páginas web y en concreto por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Sánchez asegura que no se guiará por la venganza y abre la puerta a los indultos del 1 de octubre. Es el principal titular de nuestra web y junto a él otro, Casado, le avisa de que si aprueba los indultos recurrirán al Supremo. En el Confidencial, siguiendo con este mismo asunto, Sánchez normaliza relaciones con Cataluña, activa la mesa de diálogo y apoya los indultos, sopesa condicionar el indulto de los presos a que cumplan la ley. En News Diario, España inocula 342.000 vacunas en un día, roza ya los 25 millones de dosis administradas. La Comunidad de Madrid empezará a vacunar a las personas de 40 a 49 años en la segunda semana de junio. Y en Voz Populi, los dueños de Plus Ultra disolvieron una sociedad 5 días antes del rescate. El eurodiputado Luis Garicano denuncia ante Bruselas que la compañía es inviable y no podrá devolver el rescate.
Periódicos impresos.
Pues han llegado un par de ellos, El Mundo y La Razón. Y mira, precisamente con esa información que apuntábamos de Voz Populi, abre mañana el diario El Mundo con otra sobre Plus Ultra. Prevé perder otros 35 millones tras el rescate que le dio el gobierno. Así figura en el plan de viabilidad aprobado por la SEPI antes de otorgarle esos 53 millones. Ábalos admite ahora que su ministerio hizo dos informes favorables. En la portada del diario La Razón también da mañana, pues apunta en la portada un pequeño titular con este asunto. Plus Ultra recibió del gobierno el triple de la ayuda a la que podía optar. En la imagen de portada del Mundo, pues lo que ha pasado hoy en Barcelona con ese desahucio y con esa ocupación de la sede de Esquerra Republicana y cómo han acabado las furgonetas de los Mossos de Escuadra y los agentes antidisturbios. Sánchez exhibirá su mayoría frente al Supremo por los indultos, es el titular que acompaña la parte baja de esa fotografía. Sugiere ya que va a excarcelar a los presos del 1 de octubre. La revancha no está en la Constitución, ha dicho el presidente del Gobierno, mientras moviliza a sus socios en el Congreso para que la apoyen. Dice también el diario El Mundo, en una información que está un poquito más arriba del titular, pendientes tal y como estamos en España del turismo y que despegue el sector, sobre todo pendientes de los turistas británicos, que Alemania y Austria han vetado a los turistas ingleses por la variante india, y es que se transmite el doble y obliga a una inmunidad del 95%. En la portada de La Razón, mañana imagen del presidente del Gobierno en Bruselas al finalizar ese Consejo Europeo. Sánchez quiere ser el pacificador de Cataluña, dice La Razón, como Zapatero con ETA. El presidente defendió en Bruselas los indultos a los presos. Moncloa da sentido histórico al fin del conflicto. Y en las portadas digitales de ABC y El País, porque no nos han llegado sus ediciones en papel, en el ABC, Sánchez prepara el relato para los indultos, hay que mirar al futuro y no quedarnos atrapados en la revancha y en la venganza. El otro asunto de la portada digital del diario ABC, pues esa falta de acuerdo que hay todavía entre el gobierno y los agentes sociales. No hay acuerdo por los ERTE, la COE rechaza la propuesta in extremis de Escrivá. Y en el diario El País, bueno, pues nos hace un relato de quién es Román Protasevich, el periodista que se ha convertido en la Diana de Lukashenko, el disidente bielorruso, cuyo arresto ha sacudido el tablero geopolítico mundial, se ha enfrentado al régimen desde la adolescencia.
Gracias, amén.
Hasta mañana, Ángel.
Chao.
Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Nos quedamos con una de las opiniones sobre el posible indulto a los presos del Procés. Hola, Mecane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Escuchamos nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Aplicar la ley no es venganza ni resentimiento. ¿A quién se lo puede explicar? Que hay leyes que hay que cumplir para el bien de todos.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que abordas la llegada de Pere Aragonés a la presidencia de la Generalitat, y nos dice Iciar que para los catalanes que somos constitucionalistas, esta es la pesadilla que nunca acaba. De nuevo, no se hace justicia.
Una imagen.
La de los cadáveres de 3 niños semienterrados en una playa de Libia. Habrían llegado a la costa empujados por las olas tras un naufragio. Viajaban con sus familias hacia Italia. La foto la ha publicado Oscar Camps, el fundador de Open Arms.
¿Y qué nos queda? ¿Un aniversario o una buena noticia?
Una buena noticia.
Venga.
La de Carla Suárez, que va a competir en Roland Garros tras 17 meses retirada de las pistas por un cáncer que ya ha superado. Volvió a entrenar en abril y ya está en París para comenzar el torneo el próximo domingo.
¿Cómo va? Gracias, Nick.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
63.470-63470.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
16016.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien, pero para los que vamos en moto, hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa y son para todos los seguros. Cómo no, también para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Bueno, Espósito, pues quiero empezar analizando lo que está pasando en los medios de comunicación. Porque lo del servicio público, yo creo que en COPE lo llevamos al extremo. Por ejemplo, escucha Herrera cómo pasa revista todas las mañanas a la audiencia.
Está ahí, me imagino que bien despierto, despierta, bueno, ya me imagino que llevará incluso trabajando, desayunado ya, lavado la cara, todo, las cosas que haya que lavarse, y yo no me meto en su... Bueno.
Vamos a ver, que son las 7 de la mañana y ya te están presionando para ver cómo te has lavado, sí, y qué te has lavado.
De verdad.
¿Eh?
De verdad. Fíjate. Eso es meterse en la vida de la gente.
Claro.
No como nosotros.
Te estoy dando ideas yo a ti, no como lo que nosotros. Te gusta a ti eso.
No como nosotros.
No como nosotros. Bueno, y en La Linterna hoy hemos hablado de cultura, un sector, por cierto, muy golpeado por la pandemia, pero da gusto ver cómo la gente vuelve a los museos, jóvenes y mayores. Lucía y Carmen son ejemplo de ello. Estaban hoy en el Museo del Prado. Lucía iba de visita con el instituto y Carmen, pues con la confianza de estar ya vacunada.
Hay muchos jóvenes que realmente sí que les gusta y que tal vez el problema también es que no se nos intenta explicar. Dan por hecho que a los jóvenes no nos gusta y necesitamos que también que nos lo expliquen, porque desde la ignorancia, si no, tampoco nos interesamos.
Desde que empezó la pandemia, al museo no hemos venido, ¿no? Me gusta la pintura, me gusta ir a los museos y ya la cosa parece, está más vacunada, parece que está un poquito, aparentemente, más tranquila.
Qué importante lo que decía Lucía, de enseñar a la gente joven a apreciar el arte, ¿eh? ¿Sí? Apreciar un cuadro, por ejemplo. Bueno, y lo que hay detrás. Bueno, la realidad es que 6 de cada 10 empresas culturales han tenido que reducir su plantilla, pero algunas han conseguido sobrevivir y ya vuelven a organizar funciones. Marcos Cámara es CEO de Son Produce.
En nuestra compañía vimos que esto venía muy duro y desde el primer encierro en marzo del año pasado hicimos un planteamiento, pues, para ver qué medidas tenemos que tomar para durante los próximos 18 meses estar cerrados.
¿Optimistas?
Sí, claro. Yo creo que lo peor ha pasado. Como decía un amigo mío, ya es demasiado tarde para ser pesimista.
Te voy a decir una cosa. Has venido hoy porque venías de viaje y venías muy apretado de tiempo, pero tengo que decirte que en COPE ya están pensando cómo sustituir al personal, ¿eh? Cuidado.
¿Ya sí? ¿Pero de dónde?
Pues nada, pues que ahora resulta que lo que ha sucedido en el boletín de las 4 de la tarde, por ejemplo, hoy, en COPE ha sido preocupante. ¿Es que quizá piensan sustituirnos por robots a todos? Porque escucha.
Una propuesta para exigir su convocatoria lo antes posible. Juan Andrés Ruber.
De alarma. El decreto ley por el gobierno de la segunda prórroga recogía que pasados 4 meses se abordaría la situación en un encuentro con los presidentes autonómicos.
Gracias, Juan Andrés. Casi nos quedamos sordos, pero al final te hemos entendido perfectamente.
Yo, para mí, que ya es un robot. Este hombre es un robot. A lo que hemos quedado ya en COPE, que nos está sustituyendo por robots.
Totalmente, no era Juan Andrés Rubert, era un robot totalmente.
Da mal rollo. Bueno, ahora rescato dos momentos del programa de ayer, porque sucedía en el informativo de las 10, contigo en La Linterna. Sabemos que nuestro compañero Ricardo Rodríguez saluda de forma peculiar, pero tú le has exigido lo mismo a José Luis Concejero. Total, que yo creo que solo les faltaba No, tú eres así de puñetero. Luego lo dices de los demás. Solo les faltaba
poner... No fue idea mía, ¿eh?
Vamos a ver.
Fue idea de Antonio Mora.
Claro, siempre la culpa a otro.
Otro que te ha bailado.
Claro, sí, no, claro. Me estás hablando de Sor Citroën. Sí. Bueno, el caso es que Bertín Osborne podría también añadirse al asunto y cantar así.
A lo que piensa el gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La última palabra será de Pedro Sánchez.
José Luis, consejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Pero dímelo como se debe estas horas. Buenas noches.
No tengo ese estilazo.
Buenas noches.
Muy bien.
Buenas noches. Señora. Buenas noches.
Señora. Pero dímelo como se debe.
Buenas noches.
Señora.
Buenas noches.
Recuerdos a su señor.
Muy bien.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito ha quedado! ¿Has visto?
Precioso.
Que hacemos arte, hacemos arte.
Vamos, vamos, una cosa.
Lo que pasa es que no está sensible. Pero bueno, en breve llega Juanma Castaño con el partidazo. Bueno, y quizá desvele algo de lo que puede pasar en los banquillos la próxima temporada. Sobre todo hablaba del Barça y del Madrid. Ojo que puede haber sorpresas según Manolo Lama. Escucha a ver si te suena.
A esta hora de la tarde seguimos con las interrogantes de saber quiénes van a ser los entrenadores de Barça y Real Madrid la próxima temporada.
Pues mira, primero decirte que me encuentro divinamente, muy bien. Me siento, como te puedes imaginar, muy orgulloso, emocionado y sobre todo encantado.
Me dicen que está libre, ¿eh? Que tiene tiempo, que está libre, que ha estado entrenando... Por Arabia, por ahí, no sé por dónde.
Como Xavi, ¿no?
Eso es, claro. algún país de esos.
Claro, claro,
claro. Claro, y lo mismo viene, me suena de algo. Bueno, para cerrar quiero recuperar un tema que tal día como hoy, en 1989, salió a la venta. Tú y yo somos más de rock que de pop, pero el pop británico siempre nos ha gustado. ¿Recuerdas a The Cure y este tema?
Hace unos añitos, pollo.
1987, o sea, que échale cuentas.
Joder, macho, vos fíjate.
Ayer fue lunes.
Ya, ya.
¿Tú por entonces ya estabas todavía ahí en el mundo de la tele, no?
No.
Ya no.
No, no.
Ya te
no,
habías
no.
convertido en un señor serio.
En 2 años me echaron, tío. Ya no me aguantaban más.
No me extraña.
Ya no me aguantaban más. Vamos, yo a ti tampoco te veo pegando botes en Abando por aquella época, ¿eh? Con esto.
No, en el 87 ya estaba yo currando también, sí, estaba currando. Por cierto, el cantante de Cure lo he visto y tiene una pinta como Beethoven recién levantado de la cama. Tiene una vejez muy mala, ¿eh?
Pero esto es...
Te digo, está entre eso y se llama Dafael.
Es que el cuerpo está perjudicado.
Está, sí, sí, de Cure, o sea, no tiene Cure.
Se ha metido mucha tralla, tío.
Está, sí, sí, espera. Tiene el pelo.
¿Qué?
Nada, ¿qué?
¿De qué decías? ¿Que tiene el pelo qué?
No, que tiene el pelo como si hubiera metido el dedo en un enchufe. O sea, tiene el pelo... Es que dice, perdona que no me he peinado. Y yo, vamos a ver, que no te has peinado en la vida.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Qué nos traes, tío?
Pues muchas cosas, ¿eh? Te lo digo en serio, que se acaba la liga. Uno piensa que van a llegar semanas y días de tranquilidad y todo lo contrario, porque tenemos una noticia muy importante para abrir el partidazo, que es la situación de Madrid, Barça y también Juventus con la UEFA y con la Champions. Atención, claro, porque se ha abierto expediente y la posición de la UEFA es muy dura respecto a Madrid, Barça y Juve por el asunto de la Superliga. Ahora nos va a contar Isaac Fouto cómo está la situación, pero insisto, la postura de Zeferin y de la UEFA es muy dura, porque pasa un poco como en el Procés. No ve la UEFA ni arrepentimiento, ni absolutamente nada que demuestre que no van a intentarlo en el futuro. Así que la UEFA está muy dura con esos tres clubes. Ahora hablamos de ello. Mañana tenemos final europea entre el United y el Villarreal. 9 de la noche, final de la Europa League. Estaremos en Gdańsk, en Polonia, donde se juega el partido. y la noticia ha estado también en Barcelona y en Madrid. En Barcelona porque ha habido reunión con Ronald Koeman. De momento sigue, pero de aquella manera. No sabemos si realmente se ha renovado la confianza en Koeman o sencillamente se está dando más tiempo el Barça para encontrar un entrenador. Bueno. Y en Madrid, renovado Luka Modric con el equipo blanco. Así que tenemos programón por delante. Sí, sí, sí. Bordalás por... es el entrenador del Valencia. Ahí en va. Fin, muchas cosas. Sí, sí.
Por cierto, qué historión y qué bonito lo de Carla Suárez.
Sí, hombre, es una
maravillosa,
una ganadora,
noticia.
Una luchadora y
maravillosa noticia.
Totalmente,
sí, señor.
Totalmente, sí.
Vuelve a jugar en Roland Garros tras superar un cáncer. Qué sí, pedazo de sí. noticia. Sí, señor. Sí. Bueno, te escuchamos en 3 minutos, Juanma.
Gracias, un abrazo.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Adiós, Uriarte.
Hasta mañana. Duerme.
Sí, hijo, macho.
Ya, por eso te digo.
Uf,
duerme.
Venga, adiós.
Expósito.
La linterna.